Quienes pensaban que este fin de semana, por ser fin de semana largo, iba a ser tranquilo, se equivocaron. Ya sabíamos de la reunión del Consejo de Ministros que iba a tener lugar todo el sábado en la residencia presidencial de la Avenida Suárez, así que por ahí ya existía una expectativa política fuerte. Pero lo más impactante llegó desde las Fuerzas Armadas. ¿Fue algo inesperado? No del todo. Algo podía ocurrir a nivel militar en estos días, en la medida que hoy finaliza la feria judicial menor y, por lo tanto, a partir de mañana pueden comenzar a librarse las citaciones de los jueces penales que investigan violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura e incluso antes de ella. ¿Qué fue lo que sucedió? El viernes, el comandante en jefe del ejército, Ángel Bertolotti, relevó de su cargo al general Juan Córdoba, que hasta ese día se desempeñaba como jefe de la División de Ejército 1, con asiento en Montevideo. De por medio estuvo la discrepancia de Córdoba con la posición de Bertolotti en cuanto a que la Fuerza de Tierra no ponga obstáculos a las citaciones de la justicia penal a los militares retirados involucrados en los expedientes más sonados, los que están en el tapete. Ese fue el nudo del diferendo, según coinciden todas las fuentes consultadas por En Perspectiva. Algunas de ellas agregan que el general Córdoba defendía que se procediera como ocurrió en 2003, cuando varios de esos oficiales retirados se refugiaron en dependencias de la División de Ejército 1 en momentos en que el juez Alejandro Recarey pretendía citarlos a declarar como parte de la investigación de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, una salida que, según los informantes, no fue iniciativa del jefe de la División 1 de la época, el general Villar, sino que formó parte de un acuerdo político en el que participaron el comandante en jefe de la época y el propio presidente de la República en ese momento. Bueno, lo cierto es que en la reunión del viernes y en particular en discusión con Córdoba, Bertolotti ratificó que esta vez el procedimiento será otro, será el ya anunciado a comienzos de mes. O sea, las citaciones judiciales se canalizarán a través del Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército y corresponderá a la propia Fuerza de Tierra encargarse de entregarlas y hacer que se cumplan. La diferencia de opiniones entre Bertolotti y Córdoba se mantuvo, incluso pese a una conversación mano a mano que, según versiones de prensa, ambos mantuvieron. Ante esa situación, el general Córdoba no tenía otra alternativa que dejar su puesto, que fue lo que se resolvió en la tarde del viernes. Él renunció, o el comandante en jefe lo relevó. Hay trascendidos de tono distinto circulando desde entonces. Lo cierto es que Córdoba ya no será el jefe de la División de Ejército 1. Se trata de un oficial identificado con el foro ballista, fue edecán del doctor Julio María Sanguinetti cuando este fue presidente entre 1995 y 2000. El comunicado que dio a conocer el viernes al Ministerio de Defensa Nacional consignando el relevo de Córdoba agregó: las situaciones de absoluta normalidad en todos los ámbitos de este ministerio, hecho que comprueba una vez más la vocación democrática de todas las fuerzas a su cargo en total acatamiento de la autoridad constituida. La reacción a nivel del gobierno fue, digamos, de satisfacción con el desenlace de este diferendo. Una fuente del Poder Ejecutivo lo planteó en estos términos. En principio suena algo dramático. Claro, se trata del primer general que es quitado de una posición en el ejército en esta administración. Y claro, también contribuyen a darle ribetes especiales lo que son los antecedentes de la dictadura. Pero, decía esta fuente, en democracia estas cosas se resuelven así. Si un ministro discrepa con el presidente tiene que irse, y si el jefe de una división de ejército discrepa con el comandante, debe dejar su puesto. Ese razonamiento se entiende, pero claro, la pregunta que viene a continuación es: el caso del general Córdoba es un caso aislado. ¿Qué otros remesones se producirán en los próximos días en la interna de las Fuerzas Armadas? Y, más globalmente considerado el panorama, ¿qué consecuencias tendrán estos episodios? Empecemos por aclarar una de las puntas que también afloró, en este caso en el día de ayer. El diario La República tituló en su portada del domingo que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Dardo Grossi, se había alineado con Córdoba y por lo tanto también iba a ser destituido. Sin embargo, al mediodía, el jefe de Relaciones Públicas del Ejército, Roberto Molina, descartó esa versión. Hablando con los informativos de El Espectador, Molina enfatizó que Grossi es la persona de confianza del señor comandante Ángel Bertolotti y que no se siente alineado a ninguna tendencia ni grupo dentro del Ejército. Molina, como portavoz de Grossi, indicó que el general aseguró que responde a los mandos como lo dispone la Constitución y las leyes vigentes, dando por tierra entonces con las especulaciones. Por otra parte, el coronel Molina dijo que el jefe del Estado Mayor sigue teniendo toda la confianza del comandante Bertolotti. De todos modos, ayer mismo el diario El País informaba que el ejército había ingresado en una profunda crisis interna que puede derivar en la destitución o renuncia de otros generales. Tanto ese artículo como otro de El Observador del sábado mencionaron a dos generales colorados, Tomás Medina y Ricardo González, como discrepantes con el manejo que el tema ha tenido hasta ahora, lo que implica, claro, discrepar con el comandante en jefe. Según El País, ambos podrían adoptar una actitud parecida a la de Córdoba. Sin embargo, a nivel del Ejecutivo se mantenían dudas al respecto. En cualquier caso, aseguraban nuestras fuentes, la postura disidente es claramente minoritaria y quienes la sostengan irán siendo relevados de sus puestos y o pasarán a retiro. Entre las fuentes militares que consultó en perspectiva, también se remarcó que no existe ningún riesgo institucional. Y algunos añadieron esto otro, tampoco hay una confrontación entre los generales. ¿Qué es lo que hay entonces? Bueno, el intento de algunos oficiales por seguir conversando y negociando para proteger hasta el máximo posible a aquellos militares retirados involucrados en violaciones a los derechos humanos. Algo que, según el diario El País, se habría plasmado en un pacto interno del ejército a la salida de la dictadura. ¿Y por qué se han dado todas estas tensiones y nerviosismos? Vale la pena recordarlo, en realidad ustedes ya lo saben. El telón de fondo de toda esta situación es conocido. El gobierno del doctor Tabaré Vázquez anunció inicialmente que se atendría a la ley de caducidad, que investigaría sobre desaparecidos al amparo del artículo 4 y que solo consideraría excluidos del artículo 1 de la ley los casos Michelino Gutiérrez Ruiz y el de la nuera de Ger. El ejército aceptó esa flexibilización de los criterios que se había seguido en los gobiernos anteriores y manifestó incluso su disposición a colaborar en la investigación de los casos de desaparecidos aún pendientes, llegando hasta a crear una comisión interna para desarrollar ese trabajo. Pero, en el mes de junio, varios generales sintieron que se les cambiaba las reglas de juego cuando el edificio Libertad dio vía libre a otras investigaciones penales, algunas de ellas referidas a hechos anteriores a 1973 y otras posteriores a 1973, pero en las cuales intervinieron civiles. Si bien el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, sostiene que en estos expedientes los delitos ya han prescrito, argumento que también manejan otros juristas, ese razonamiento no termina de tranquilizar a los oficiales disconformes, que hacen notar lo obvio. Una cuestión así, la eventual prescripción, no la define la Presidencia, sino que está en manos de cada juez, y por tanto no hay garantías de que no vaya a haber militares procesados y o presos por esos casos que en principio no figuraban en los planes, no se preveían en el libreto de este año 2005. En todo caso, el panorama quedará claro el miércoles, cuando el teniente general Bertolotti vuelva a reunirse con todos los generales que desarrollan sus tareas en territorio nacional. Ese mismo día, Bertolotti también recibirá en su despacho a los oficiales retirados más comprometidos en los casos de violaciones a los derechos humanos. Según la información que volvió a circular en estos días, algunos de ellos ya han anticipado que se proponen resistir las eventuales citaciones judiciales. ¿Quiénes son los que están en esa posición durísima? Bueno, el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, el ex capitán Ricardo Arab y también Jorge Pajarito Silveira. Un recuadro que publicó el sábado El País da la pauta de la firmeza de la posición del comandante en jefe. Cuando Gavazzo le advirtió que no iría a declarar y que iba a resistir las situaciones armas en mano, Bertolotti le habría respondido: entonces cederé en tu velorio. En el Poder Ejecutivo existe una amplia conformidad con la actitud que el comandante en jefe viene manteniendo en todos estos asuntos. Por otra parte, también se destaca que los nervios y rumores que se han dado se circunscriben a sectores del ejército y que, mientras tanto, la Armada y la Fuerza Aérea no han mostrado ningún grado de inquietud por estos temas.
En perspectiva.
Para terminar con este repaso de las novedades del fin de semana en materia de derechos humanos y Fuerzas Armadas, les menciono un último detalle. Me llamó la atención que uno de los altos oficiales en actividad con los que hablé mencionó ayer como un factor que complica las cosas el hecho de que las citaciones judiciales vayan a producirse antes de que el ejército finalice la investigación que viene realizando sobre los casos de desaparecidos en los cuales aún hay cuestiones pendientes. Como ustedes recordarán, el grupo investigador que encabezan los generales Pedro Barnett y Carlos Díaz tiene plazo hasta el 8 de agosto para entregar sus conclusiones. Entonces, esta fuente con la que hablábamos ayer tenía de algún modo la expectativa de que si el informe se presentaba antes de que se produjeran las citaciones, pudiese alterar de algún modo el curso de las acciones judiciales pendientes. A nivel del Poder Ejecutivo no se entiende ese razonamiento, pero sí existe algo de preocupación también por el hecho de que estas citaciones se produzcan en este momento. Ya hemos comentado que el trabajo del Ejército se vio afectado por el nuevo alcance que el Poder Ejecutivo le dio a la ley de caducidad, cuando se supo que la Presidencia consideraba no protegidos por la caducidad los hechos anteriores a 1973, algunos de los militares retirados que iban a testimoniar en la comisión del Ejército se retrajeron y dejaron saber que no colaborarían. Ahora, estos hechos de los últimos días podrían agregar nuevos obstáculos a la indagatoria. Concretamente, a nivel del gobierno, se acepta que esta investigación interna del Ejército, en la que se había cifrado expectativas importantes, terminará efectivamente minada por este clima. Una de las fuentes políticas no ocultó su frustración por ese resultado y lamentó que el Poder Ejecutivo hubiera quedado entre dos fuegos: el de los militares nostálgicos por un lado y por otro el de algunos activistas de derechos humanos que propiciaron las nuevas denuncias que no figuraban en los planes iniciales de esta administración.